La Virgen María es modelo confiable a seguir por su disponibilidad y servicio al plan de Dios. En los ojos de María, cada joven puede redescubrir la belleza del discernimiento en su corazón y puede experimentar la ternura de la intimidad y valentía del testimonio y de la misión. Esto también manifestó ayer Monseñor Ulloa. Y mientras escuchamos esta versión del Magnificat por la hermana Glenda, en esta disponibilidad de María y en este servicio al plan de Dios, es que la queremos imitar. Y el poder planificar nuestra vida de la mano del Señor como ella lo hizo. El hágase su voluntad, el hágase en mí según tu palabra, es lo que vamos a transitar hoy junto a Maxi Largui, quien ya se encuentra junto a nosotros. Hola Maxi, buen día, ¿cómo andamos, hermano?
Hola Vero, querida, buen día, ¿cómo están todos ustedes? Qué alegría saludarlos, muy contento.
Bueno, igualmente, che, muy bien. Estamos transitando este acontecimiento importante. Vos tuviste posibilidad de estar en la JMJ, ¿no, Maxi?
Sí, bueno, estuve en la de Río de Janeiro, sí. Y la verdad que es maravilloso lo que se vive en el mundo, ya sea estando ahí o estando también donde uno le toque estar. Sí. Realmente es maravilloso, es el evento más grande del mundo, donde se reúnen más personas para celebrar la fe, ¿no? Así que es una gran bendición, sí.
Muy bueno, che. Hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? Que hoy estamos aquí o después allá, según los planes que tenemos, pero más que nada los planes que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? ¿Cómo planificar de la mano del Señor? Contanos de qué se trata el anuncio de hoy.
Bueno, mira, la verdad que surge a raíz del domingo pasado, en misa, el Padre Santiago. La verdad que la homilía fue muy útil para mi día, para mi semana. Me hizo mucho bien, y justamente hablo de esto, de la necesidad de planificar. Tomo las palabras de María, ¿no? Cuando dicen, hagan lo que Él les dice.
Sí.
Cuando le dice a los empleados, a los sirvientes de la boda, de las bodas de Caná, les dice directamente, hagan lo que Él les dice, y me parece muy importante, ¿no? Para hacer lo que Él nos dice, sentarnos a diagramar un plan, sentarnos a pensar, a ver qué es lo que nos dice, sentarnos a ver hacia dónde vamos. Y la verdad es que fue muy útil para mí. A mí me encantan cuando las homilías, los de los domingos, te sirven para eso, ¿no?
Son útiles, te llegan,
para,
claro.
Te llegan y que lo podés poner en práctica el lunes o el mismo domingo en la noche y decís, claro, esto me alimentó realmente la liturgia de la palabra, ¿no? No solo la liturgia eucarística propiamente dicho. Así que bueno, me gustaba seguir con esta línea, porque además ha sido un poco lo de esta semana, ¿no? Y bueno, me gustaba empezar preguntándole a los oyentes, ¿cuál es tu plan? ¿No? Se me venía una imagen, a mí me gusta mucho los Simpsons, la verdad. No sé, sí. Si hay gente que los ama y hay gente que no, sí, quiere saber nada con los Simpsons. Pero a mí me gusta mucho, y me gusta mucho un capítulo en donde viene un huracán, a lo mejor alguno lo ha visto. Viene un huracán y le rompe la casa a los Flanders. Los Flanders son los vecinos, sí, de los Simpsons, que son como muy buenos, muy religiosos, ¿no? Bueno, se les rompe la casa a los Flanders. Y están muy tristes los Flanders, sin casa, porque se las destroza. Y vienen los Simpsons y les dicen, tenemos una sorpresa para vos, a los pocos días, ¿no? Y es que todo el pueblo se ha puesto a construirle la casa a los Flanders. Y bueno, los Flanders se emocionan y está todo el pueblo frente a la casa de los Flanders, están todos emocionados. Entonces abre la puerta, entra Ned Flanders a su casa y empieza a descubrir cosas medias raras, ¿no? Medias extrañas. Por ejemplo, sí, al lado de la heladera está el inodoro y dice, ¿por qué está el inodoro acá? Y le dice, bueno, pasa que es muy pesado para subirlo, le dice el jefe Gorgori, que es el jefe, ¿no? El policía. O sea que el policía era el encargado de poner el inodoro en el baño y sí, se ve que no. Más adelante siguen y no se sacan un cartel y se empieza a romper la casa, la sala de la electricidad, toda la instalación eléctrica la ha hecho Apu, que es el comerciante que está en un almacén, y parece ser que irradia electricidad para toda la casa. Y bueno, y al final terminan como en un pasillo chiquito, en donde hay una puertita muy chiquita, en donde supuestamente ahí está el baño, y no puede entrar nadie porque es muy chiquita. Y bueno, finalmente se termina desmoronando la casa y se cae todo, y pobre Ned, termina los Flanders terminaron peor que antes, porque antes tenían, se había roto la, por segunda vez, digamos, se quedan sin casa. Y bueno, este episodio muy sencillo, muy simple, a mí me hacía pensar de una cosa, ¿no? Que muchas veces fallan nuestros proyectos o nuestros planes, básicamente por no tener eso, valga la redundancia, un plan, ¿sí? No nos hemos puesto a planificar con todo lo que eso supone, ¿no? Tener una cabeza, tener una visión, tener una misión y estar enfocado en lo que el jefe manda, ¿no? Quien en este caso, bueno, realmente cuando uno había muy buena voluntad, ¿no? Estaban todos los del pueblo haciéndolo, pero lamentablemente a veces la sola buena voluntad no alcanza. Y yo sé que esto suena duro de decirlo, pero es así. Lamentablemente para la hora de construir una casa, por ejemplo, una sola buena voluntad no alcanza. Es necesario otras cosas, entre ellas hacer un plan. El Proverbio 16:3 dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. El Proverbio 20:18 dice, los proyectos se afianzan en el consejo y la guerra se hace con la estrategia. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu plan? ¿Tenés un plan? Estamos ya promediando a fin del mes de enero y tenés 11 meses enteros para poner en acción este plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vamos a hacer para llevar adelante el hagan lo que él les diga? Que nos dice María. Hay una historia que es un poco dura, pero me gusta también. A mí me hace bien, ¿sí? A lo mejor a algunos que están escuchando no les sirve. Bueno, en ese caso, deséchenla. Pero en mi caso, que soy una persona que tiende a la dispersión, que tengo, como me gusta decir a veces, pero no sé si están así, pero me gusta, la verdad que tengo un defecto, que tengo el sí fácil. Entonces me cuesta decir que no a veces. Y este cuento me ha ayudado mucho. Cuenta que había un hombre que había sido contratado para una misión. Su misión era mantener un faro prendido, encendido.
Sí.
Para esto, este faro era un faro antiguo que se alimentaban a aceites, ¿no? Y ese faro tenía que estar constantemente encendido con aceite. Y este era un hombre bueno, era un hombre muy bueno. Y estaba ahí un día y viene una señora y le dice, te pido por favor si me haces una gauchada. Vos sabes que nos hemos quedado sin luz. En ese momento la luz era toda a aceite. No, me das un poquito de aceite porque la verdad es que no he quedado sin... Uh-huh. El hombre pensó, bueno, es una buena obra, ¿no? La verdad que es una buena obra. Dice, sí, cómo no, si es una buena obra. Le dio un poco de aceite. Más tarde vino un hombre que tenía a sus hijos en su casa y como era una noche fría, le dice, mire, yo te pido por favor si me podés dar un poco de aceite porque nos hemos quedado, tenemos frío y nos haría muy bien si vos nos podés dar un poco de aceite para calentarnos. Y el hombre dijo, sí, obviamente, esto es una buena obra. Así que le dio un poco de aceite. Más tarde cuenta que vino un hombre a pedirle también si podía darle un poco de aceite para aceitarse las ruedas de la carreta, porque necesitaba salir a trabajar y no podía. Y el encargado del faro nuevamente evaluó y dijo, sí, es una buena obra, y se la dio. Lo que no se dio cuenta es que mientras él daba el faro, mientras daba el aceite, el faro empezaba a quedarse sin aceite, justamente. Sí. Hasta que se apagó. Bueno, y esa noche, a causa de que no había faro, encallaron 3 barcos. Al día siguiente, los jefes, cuando vieron esto, lo despidieron. Entonces él esgrimió en su defensa que había dado el aceite con buenas intenciones y que había hecho buenas obras. Con lo cual los jefes le dijeron, mira, nosotros no te hemos pagado para que hagas obras de beneficencia. Tu misión era mantener el faro encendido. Es una historia dura y controversial, sí, también, porque a veces el Señor nos pide que nos salgamos un poquito del libreto, ¿no? Pero generalmente el Señor nos envía con una misión. A todos nos ha dado, digamos, la pregunta no es si tengo o no tengo aceite en mi vida. La pregunta no es si tengo o no tengo un don. La pregunta es para qué te ha dado ese don. La pregunta es para qué te ha dado ese aceite. Y me parece que es importante esta pregunta al momento de planificar el año. Al momento de decir qué es lo que voy a hacer. A dónde voy a ir, a dónde van a estar puestas mis fuerzas en este año. Muchas veces, y a lo mejor hablo de mí, ¿no? Y perdón si realmente a otros no le pasa, pero muchas veces nos cansamos, nos debilitamos, nos distraemos. Terminamos a lo mejor en nuestra vida espiritual, a veces un poco secos. Y muchas veces se tiene la causa en esto, en no saber decir que no o no saber qué decir que sí a la misión que se me ha dado, solamente a la misión que se me ha dado. Todos tenemos un faro que tenemos que mantener encendido. Y es necesario poner foco, aprender a hacer foco en eso. Y esto es muy difícil, ¿eh? A mí al menos me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo porque, sobre todo cuando uno empieza en lo que es la vida apostólica, en la vida en la evangelización, está lleno de buenas intenciones y está lleno de buenas causas también. A mí me pasa como músico, muchas veces, a veces tenemos que decir que no, ir a algunos lugares donde son buenísimos para ir, pero no podemos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu faro? ¿A dónde? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que María te dice? Hagan lo que Él les diga. ¿Qué es lo que te dice el Señor? A mí me gusta mucho, me gustaba mucho en las reuniones en Alfa. Yo trabajé varios años para la organización de Alfa. Sí. Y en Alfa se hacen reuniones anuales de planificación estratégica, ¿no? Son reuniones muy técnicas y a la vez también muy espirituales, ¿no? Se toman tres o cuatro días para esto. Y algo que a mí siempre me ha gustado mucho que nos lo hayan recordar es que planificar o diagramar una estrategia de planificación supone decir lo que vamos a hacer y supone decir lo que no vamos a hacer. Y esto implica un grado de humildad, ¿no? Decir esto no puedo, esto me excede, esto lamentablemente no lo podemos hacer, esto que no puedo, pero esto sí, ¿sí? A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu misión este año? ¿A dónde te envía el Señor? ¿A dónde te manda? ¿A dónde te llama? ¿Y cuál es tu plan? ¿Cómo vas a llevar a cabo esa misión? ¿Cómo vas a llevar a cabo? ¿Cuál es tu camino para llegar hacia ese objetivo? ¿Cuáles son las batallas que vas a dar? ¿Y cuáles son las batallas que no vas a dar? ¿A qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no? Me gustaría leerte un texto de Juan en el capítulo 14. Dice así: les aseguro que el que cree en mí también hará también mis obras y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos y volveré a ustedes. Y sigue. En este plan es fundamental tener en cuenta que no estamos solos, que somos un equipo con el Señor también y también con nuestra comunidad. Es importante saber que Él está a nuestro lado y que Él... Y hay una comunidad de planes también, ¿no? Porque nuestro plan también es el plan del Señor, como vos decías, Vero, al principio. Y es así. Es nuestro sueño más íntimo, nuestro anhelo más profundo, es el anhelo del Señor. Anhelamos lo mismo, en el fondo. Lo que pasa es que tenemos que llegar a descubrir, ¿no? Pero para llegar a ese anhelo tenemos que hacer acciones pequeñas, chicas, cotidianas, ¿sí? El padre Santiago el domingo me encantó porque él decía, nos hacía este juego, ¿no? Jugar con la imaginación, que veníamos caminando en un lugar y de repente llegábamos a una casa y nos enterábamos que en esa casa estaba Dios. Estaba hablando el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y escuchabas que adentro de esa casa el Padre le decía al Espíritu Santo, ay, si yo pudiera, si Maxi, en mi caso, ¿no? Vero, en tu caso, o en el nombre que sea cada uno, si esta semana, si mañana él hiciera la oración de la mañana, si mañana él tomara tiempo para hacer una buena lectura, si mañana él trabajara con pasión, con excelencia, si mañana él pudiera ir a misa, si mañana él pudiera tomarse un minuto para hacer adoración, si él mañana pudiera contemplar la naturaleza, si pudiera llamarle a sus familiares, en fin, si él pudiera hacer estas cosas, ¿cuántas cosas yo podría darle, no? Nos hacía este juego como que Dios quiere regalarnos muchas cosas, pero muchas están supeditadas, digamos, a nuestra apertura, al abrirle la puerta, porque el Señor no se mete de prepo, es respetuoso de nuestro corazón. Y muchas veces en esta predisposición es la que le abrimos la puerta. Predisponemos al Señor cuando dentro de nuestra agenda ponemos una hora de oración, dentro de nuestra agenda ponemos el objetivo de ir a la misa, en fin, escuchar la radio, por ejemplo, escuchar Radio María. Me gustaría, si te parece, Vero, preguntarle a las personas, sí. Volver a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para este año? ¿En qué cosas vos sentís que el Señor quiere regalarte? Grandes regalos, pero necesita que de tu predisposición, necesita de que vos metas en tu agenda alguna acción que predisponga a que Dios venga.
Y en esto de no me suelta el Señor, me tiene aferrado en sus manos. Pensaba, querido Maxi, cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, ¿no? Bien cerquita del Padre, que nos tiene tomados de la mano o en la palma de su mano y nos sentimos confiados. Pero muchas veces, al planificar nuestra vida, sentimos que nos sentimos huérfanos, ¿no? Nos sentimos que no estamos suficientemente sostenidos. Quizás porque estamos alejados de esta mano del Padre Dios que nos sostiene. ¿Viste? Los chicos, tomando una imagen de verano, ¿no? Los chicos que son más chicos y que por ahí todavía no saben nadar del todo y les ponemos los bracitos y les ponemos el flotador y ellos se quieren lanzar al agua igual, así sin nada. Y que quizás como papás nos ponemos en la pileta, por ahí vos con tu sobrina, ¿no? Con Isa, te pones abajo y decís, tírate, tírate. Y vos decís, no, no, te dice el nene, no. O sí, pero si son muy atrevidos, sí. Pero los que tienen un poco de miedo te dicen, no, no, ¿y qué si me pasa? Tírate que estoy yo acá. Y el pibe, cuando le decís eso, se lanza, ¿no? En tus brazos, en tus manos. Y se da cuenta de que no pasa nada. Creo que es esto, ¿no? Lo que también tenemos que tratar de orar y de pedirle al Señor. Estoy, Señor, en tus manos. Enséñame a estar en tus manos y estar confiado para que mi plan realmente pueda surgir siempre, siempre de tu mano, Maxi, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Yo pienso que lo peor que nos puede pasar, que a mí me pasa muchas veces, y me ha pasado varios años, es no planificar, ¿no? O sea, vivir sí. Directamente. En esto no quiero caer como en algo técnico, ¿no? Que uno tenga que ponerse, si a uno le sirve anotarlo, bravo, pero si a uno le sirve anotarlo en el corazón, está bien. Lo que sí me parece importante, ¿no? Saber cuál es tu norte, hacia dónde vas. ¿Para qué se te fue dado el aceite? Porque puede ser que a lo mejor te toque hacer cosas que no van de acuerdo a tu propósito de vida. Pero si vos tenés en cuenta que eso es un escalón, que a lo mejor esté lejos, lo vas a poder pasar mejor al escalón. Quiero decir, A lo mejor, no sé, a lo mejor tu propósito es ser músico, para tomar un ejemplo que sí, conozco, ¿no? Sí, sí. Pero a lo mejor no te toca estar en, no sé, donde vos soñás estar o donde vos sentís que el Señor te llama. Pero bueno, tal vez te toca, como conozco de un caso, de un famoso cantante cristiano, él empezó limpiando baños. Llegó a una iglesia y él quería cantar en esa iglesia y le dijeron, mira, el único lugar que tenemos acá, ya está ocupado el coro, lo que nos queda es, si querés, limpiar los baños. Y gloria a Dios. Y él empezó limpiando los baños y lo hizo con tanta excelencia que se dio cuenta que era un acto de alabanza limpiar un baño tan importante como cantarle, ¿no? Entonces pienso que el propósito es importante para poder saber hacia dónde vas, cuál es tu propósito. Y para eso también hay algo que también va a definir esto, es el aceite que se te fue dado. ¿Cuáles son los dones que te dio el Señor?
Sí.
Porque a todos nos ha dado dones. A todos nos ha dado dones. El tema es para qué. Pero a lo mejor antes de encontrar el para qué, también es más fácil encontrar los dones. Cuando viene una persona a aprender guitarra, ¿no? Vos lo primero que le preguntas es, ¿sos derecho o sos zurdo?
Sí.
Y en base a eso le pones la guitarra de una forma o de la otra, ¿no?
Que le cambias las cuerdas.
O le cambias las cuerdas, claro, sí, tal cual. Yo me acuerdo una vez quise ir a la banda infanto juvenil, quería tocar el saxo. Era chiquito, ¿no? Era adolescente en realidad. Yo pensé que con el saxo uno tenía más levante con la chica. Entonces dije, voy a tocar el saxo. Y el profesor cuando me vio y vio la caja torácica mía, que venía bien comido, me dijo, no, usted se va a la tuba. A la tuba es un instrumento grandísimo que
sí.
La verdad que en ese momento no me parecía nada sexy, por decirlo así. Pero bueno, tiene que ver, después al final terminé en trompeta, ¿no? Pasé por trombón, terminé en trompeta. Pero tiene que ver también las condiciones que uno tiene para ver lo que vas a hacer. En la vida pasa lo mismo también. Muchas veces estamos enceguecidos por un sueño idílico, platónico, pero yo una buena pregunta es ver, para, ¿y el aceite que vos tenés para qué es?
Claro.
Porque tal vez terminás desperdiciándolo o haciendo buenas obras, pero las buenas obras no se comparan con lo maravilloso del plan de Dios a veces.
Sí.
El plan de Dios va mucho más allá de las buenas obras. Yo sé que es una línea lo que estoy diciendo, pero cuando el plan de Dios te llama, es el plan de Dios. Y es grandioso porque es el plan de Dios.
Ahora te hago una pregunta que quizás muchos están haciendo en este momento. ¿Cómo descubro el plan de Dios en mi vida?
Qué buena pregunta. Mira, yo pienso que un buen indicio te lo dan tus dones, ¿no?
Uh-huh.
Si el Señor te ha dado dones para... El Señor no va a ponerte dones si es que no hay un plan de fondo, ¿no? O sea, el Señor, los dones están hechos para la comunidad, para el resto, para el servicio. Los dones no fueron dados para el servicio. Entonces, si el Señor te ha dado dones, pues que humildemente uno tiene que verlos también, ¿no?
Sí.
Y a la vez, si el Señor te ha dado también limitaciones, porque también a todos nos somos limitados, ¿no? Entonces, también en esas limitaciones yo voy a descubrir que no es, por ejemplo, mi fuerte, yo sé que no es lo gerencial, todo lo que sea planificar justamente lo que estamos hablando, ordenadamente, no es mi fuerte, soy muy malo en eso. Entonces, yo no creo que el Señor me mande como gerente de una empresa, que mi propósito sea, porque la verdad es que soy malo para eso. Entonces, a veces también en nuestro propósito surge desde esas limitaciones. Y después surge también, me parece, tiene que ver con la oración, de preguntárselo al Señor, y con el tiempo. Y me parece muy importante, Vero, dedicarle tiempo a esto. Ya el solo hecho de dedicarle tiempo a la pregunta de qué es lo que tengo que hacer, qué querés que haga, a la oración, es muy útil. Siempre un sacerdote amigo me decía, antes los griegos, por ejemplo, dedicaban tiempo a pensar. decían, nos vamos a juntar hoy a tal hora a pensar, ¿no? Y se iban al ágora a pensar y a veces a filosofar. Y esto un poco se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a pensar nuestra vida? En la oración también se da este pensar en nuestra vida, porque el Señor muchas veces en la oración nos pone un espejo, ¿no? Y nos hace ver y nos hace confrontarnos con nuestra vida. Yo pienso que cuando uno encuentra el propósito, uno es como pez en el agua, ¿no? Este gesto, de esta imagen del pez en el agua es muy útil, porque a mí me cuesta mucho, por ejemplo, yo, perdón, ¿no?, que hago una autorreferencia y con mucha humildad pido disculpas y solamente para que sea útil para alguien, si es que es útil. Yo a los 31 años descubrí que el Señor me llamaba a la música. Y antes había sido abogado, tenía mi estudio, había sido gremialista en un momento, había pasado por muchos lados. Y bueno, yo soy de proceso lento, yo soy lento en general, soy lento. Y bueno, me hizo falta tiempo también para descubrir y para descubrir ese llamado. Cuando una vez que lo descubrí dije, wow, qué sordo que soy hace rato, que es obvio, pero necesité 31 años. En esto no hay un tiempo, o sea, el tiempo es tu tiempo, el tiempo que necesites para descubrirlo.
Hay muchas personas que superan los 60, 70, hasta 80 que han descubierto ahí su verdadera vocación y misión, ¿no? Nunca es tarde, es como un volver a nacer para el Señor. El Señor nos espera con su santa paciencia. ¿Cuántas personas que después de jubilados, dice, ahora que tengo este tiempo he descubierto quién soy, ¿no? Cada uno, y el Señor sabe, tiene su tiempo. El tiempo es hoy, dice también otro tema, otra canción, ¿no? El tiempo es hoy, la hora es ya, ¿no? Como le pasó a Zaqueo en esa canción tan, tan bonita. Y que todos tenemos esta posibilidad de descubrir. Por ahí hoy es la posibilidad tuya, ¿no?, que nos esté escuchando, de preguntarte esto. Y bueno, a ver, me dejo de distraer y me pregunto, ¿cuál es el plan que tiene Dios para mí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Querés escuchar qué dice la gente?
Dale, Maxi. Sí, me encantaría.
Santiago nos dice, mi plan hoy es hacer todas las cosas con orden. Me llamo Santiago y les envío bendiciones en ese Santiago.
Gracias, Santiago.
Buen día, Radio María. Yo trabajo 13 horas sirviendo a mi prójimo como enfermera. Y lo que quisiera es comprar una casita para vivir tranquila cuando me jubile y dedicar todo mi tiempo al Señor. Él está siempre primero en mi vida, nos comparte Lourdes desde la ciudad de La Plata.
Qué hermoso, gracias, Lourdes. Lourdes, Dios te dé ese deseo, Dios quiera.
Amén. Buenos días, Radio María. Mi plan es adelantar mi carrera y lograr organizarme con mis tiempos. Los saludo, Lelia, desde Chaco. El plan de Lelia, desde ese rincón de la Argentina. Radio María, mi plan es levantarme cada día de la mano de Dios, sabiendo que cada día de mi vida es todo mi plan. Gracias, padrecito, te dicen del cielo.
Gracias.
Teresa,
gracias.
No es cura, no es cura. No, Teresa de Berrotarán, no es cura.
Tengo una gran admiración por los curas, pero soy laico.
Laico. Buenos días, saluden a mi amado marido Luis, que está trabajando en jardinería en nuestra bendita casa. Saludos, Luis, ahora un recreo con unos matecitos escuchándolos. Nuestro plan es seguir amando la familia y a los que nos necesitan, cuidarnos día a día. Qué hermoso eso, ¿no? Qué bello plan ese.
Totalmente, saludos, sí.
A Luis, que está ahí en el jardín, mira, como si fuésemos las flores. Siempre se dice que las flores del jardín de Dios somos nosotros. Bueno, ahí está, a cuidarnos unos a otros.
Gracias.
Berito, mi plan de hoy es ser mejor persona que ayer y estar en el camino, ¿no? Dice María Estela desde Tucumán. Qué lindo, María Estela, gracias.
Estela.
Gabriela de Santa Fe dice, para este año no tengo planes aún. Estoy sin trabajo una vez más. Y hay muchas veces no comprendo los planes del Señor, pero no me queda otra que dejarme ser en sus manos. Creo que es lo mejor que nos puede pasar, no como un derrotismo, ¿no? No nos queda otra. Quizás lo mejor que nos puede pasar, Gaby, muchas veces, y creo, Maxi, me coincidís, cuando estamos en estas necesidades y búsquedas, no vemos, cuando las cosas se nos pone bastante oscura, realmente no vemos, y ahí creo que es la necesidad del grito a través de la oración al Señor, como grito quizás, no como un diálogo porque ya no sabemos qué decir, sino como un grito, Señor, se me acaba el aceite, ¿qué hago? Muchas veces, Maxi, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, y vos fíjate cómo ya de ahí está el plan, ¿no? Porque en el caso de esta última oyente, que no me acuerdo el nombre...
Gaby,
por ejemplo, en el caso de Gaby, bueno, el plan será conseguir trabajo, por ejemplo. Y ahí te va a surgir cómo voy a hacer para eso, no sé, empezaré a buscar en el diario, seguramente muchas cosas que ya he hecho, pero ya verá cómo hacerlo de una forma, de otra forma, ¿no? O nuevamente, o desde el Señor, o simplemente seguir haciéndolo, ¿no? Porque a veces el plan consiste en perseverar. Y sí, no me queda otra, llegar a decir esto, no me queda otra que el Señor es a veces justamente lo mejor, ¿no? Decir, estoy en vos y no hay otra, no hay otra opción, sos vos la única opción que me queda. Sí.
Así es. Por aquí hay más mensajes. Gracias por tan hermoso tema. Mi pareja, el papá de mis hijos, tiene el sí fácil y a veces no ve que con estos sí lastima a sus propios hijos. Y se llega hasta el cansancio. Así que pido salir como plan adelante y procurar siempre acompañar este proceso. Así que un oyente que no se identifica, siempre les pedimos que pongan su nombre y desde dónde nos están sintonizando y escribiendo. Buenos días, hermoso, hermosas gracias que tengo para este año. Solo dejo todo en las manos de Dios. Son muchos mis dolores. También este oyente que no dice su nombre. Buen día, hermanos de Radio María. Mi plan para este año es planificar los trabajos para que pueda juntar dinero y se pueda edificar una capilla, nos dicen desde Escobar, Olga, que se comunica desde aquí.
Qué lindo.
Qué bueno. Cristi,
pero,
desde...
Sí. Me quedé pensando ahí en uno de los mensajes de recién. Con el tema de tener el sí fácil, yo me refería sí para cosas buenas, ¿no? Que es lo que se llama a veces las gracias actuales, ¿no? De poder optar entre algo bueno y otra cosa buena, como en el cuento, ¿no? Era bueno mantener el faro encendido y también era bueno todas las otras acciones que hacía este hombre, ¿no? Le daba, era generoso. Entonces, a veces, frente a estas dos opciones buenas, hay que ir hacia la opción para la cual nos determina nuestro propósito, ¿no? Nuestra misión. Esto lo aclaro porque no se trata entre algo bueno y algo malo, ¿no? A veces tenemos el sí fácil para las cosas malas. Frente a eso no hay discusión. Lo que está mal, y eso es mucho peor, ¿no? No hay que hacer mucho análisis. Yo me refiero a que a veces somos comedidos, a veces obramos con buena voluntad, como los Simpson, ¿no?
Sí.
Pero sin un propósito. El jefe Gorgori era jefe de policía, no era albañil. Por eso puso el inodoro al lado de la heladera. A eso voy. Vos qué es lo que sos, para qué es lo que estás llamado, ¿sí? Y no hay duda, no hay ninguna duda de que cuando equivoca, puede hacer un bien en el corto plazo, pero en el largo plazo podés evitar grandes bienes o incluso podés hacer el mal, ¿no? Por ejemplo, como este hombre que se quedó sin aceite de la lámpara, sin el faro, hubo barcos encallados.
Hay un don que me parece que está buenísimo. El don es regalo, ¿eh? Es gratis. Que le podemos pedir al Señor en estos casos, que es el discernimiento, o lo nombrado, ¿no? El discernimiento. Es un don que lo tenemos ahí a la mano, que a través de la oración podemos pedirlo si sentimos que no lo tenemos, cuando tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, Cristi de San Juan dice: para mí a veces el discernimiento no se hace con calma, soltando, dejando todo en manos del Señor. A veces nos gana la soberbia. Y nos gana mal, nos dice Cristi. ¿Cuánta razón? Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos elegir. Total, para mí va a ser fácil, ¿no? Y elegimos, y si no elegimos de la mano del Señor, y en esta misma oración pidiendo este discernimiento, y muchas veces podemos equivocarnos, muchas veces. Esto no quiere decir que ahora ya está, estamos totalmente perdidos, porque también, como dice otro oyente, a veces Dios, aunque estemos distraídos, nos pone como el GPS recalculando, ¿no? Y podemos volver al camino. Así que siempre, ¿no? Me parece que está bueno pedir de rodillas este don del discernimiento, que lo tenemos a mano, Maxi.
Totalmente, totalmente. Pedir el discernimiento del Espíritu Santo es uno de los de las grandes ayudas que nos puede dar el Espíritu Santo a poder optar. Que vos fíjate que no es lo mismo que opte el Señor. A mí me ha pasado muchas veces que le pido encarecidamente que Él decida y siempre respondo, escucho la misma respuesta. No, decidí vos. Para eso yo te he dado voluntad.
Claro.
Pero discernida con el Espíritu Santo. O sea, si querés, decidamos juntos, ¿no? Pero el que tiene la decisión somos nosotros a veces. Y eso es maravilloso, ¿no? Que el Señor nos dé la opción. Hay veces, hay lugares, hay momentos donde no tenemos opción, ¿no? Frente a lugares, hay situaciones donde no tenemos la oportunidad de optar. Será eso y listo. Pero hay oportunidades donde sí. Entonces hay que, como dice esta oyente que me encantó, con calma, sí, y con humildad, tratar de discernir, sí.
Bueno, qué bueno lo que dicen, tengo 52 años y sigo descubriendo lo que Dios quiere de mí. Me encanta. Mi plan es escuchar al Señor para hacer su voluntad. Saludos y muy lindo el programa, nos dicen por aquí. Hola Vero, hola Maxi, soy Miguel de Rafaela. Todos los jóvenes del mundo que van a Panamá son esta esperanza de un plan de un mundo mejor. También depende de nosotros los adultos el mundo que dejemos. Un abrazo, nos dicen por aquí Miguel, muy bueno. Buen día, gracias por la compañía. Quería saber cómo sé el aceite que tengo. Si intenté todo, estuve en la renovación carismática y vi que tampoco es mi vocación, parece que me sale mal lo que emprendo. No sé qué hacer, dice Jorge, tengo 44 años. ¿Cómo hace Jorge para conocer ese aceite que estamos diciendo que son nuestros talentos? Decíamos, ¿cómo conozco el plan? Vos, Maxi, nos decías, bueno, a través de los talentos. ¿Y cómo conozco mis talentos? ¿Cómo hacemos? Nos vamos preguntando cosas, que está buenísimo, que surjan más preguntas que respuestas acá.
Está bueno, y por lo pronto está bueno preguntarse también. El preguntarse ya es bueno. A mí me parece que primero uno tiene que no permitir, porque eso no viene del Señor, esto que dice, vos no sos bueno para nada. Eso le ponemos la puerta, lo dejamos afuera,
sí,
porque eso no es de Dios. Eso es fruto de un mal espíritu, del cual el primer discernimiento es, eso no es de Dios, ¿no? Y después, con la esperanza y con la certeza de que ya la vida es un don, ya la vida es un don, ya la vida es un talento, ¿sí? El Señor te ha dotado de muchas capacidades, ¿sí? Entonces, desde esa certeza de saberme un don, de saber que yo soy producto del Señor, me lanzo a la búsqueda de los otros dones, me lanzo a la búsqueda del para qué, del propósito. Porque Dios no hace cosas malas. Dios no hace cosas que no son buenas para nada. Y vos, Jorge, sos producto de Dios. Dios te ha hecho a vos. Y si Dios te hizo por fe en Él, confío de que hay un propósito y hay un aceite en vos para otros, para el resto. Voy a rezar por vos.
Amén. Tenemos mensajes grabados. ¿Te parece que los escuchemos, Maxi?
Sí.
Ahí vamos.
Sí, buenos días. Habla María Esther de Buenos Aires. Yo ya soy una persona mayor y un poquito imposibilitada para andar, pero constantemente cuando me encuentro estoy con la palabra, con el Evangelio y con todos los actos que el Señor nos enseña para el próximo, con el amor constante para el que lo necesita y quien no lo necesita. Amo incondicionalmente y agradezco al Señor, a nuestra Madre Virgen y a José la vida que yo día por día voy teniendo. Paz y bien para todos y muchas bendiciones. Hasta cada momento y gracias.
Buen día, Radio María. Bendiciones, muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, estoy en casa escuchándolos, como siempre. A veces se me complica un poquito por mis horarios de trabajo. Trabajo en un geriátrico y tengo horarios rotativos. Bueno, mi plan para este año es misionar. Quisiera llevar la palabra de Dios a todos los enfermos. Lo tengo muy en mi corazón. y bueno, y es algo que quiero hacer y se lo pido a nuestro Padre, María, que me dé la fuerza y la fortaleza para poder lograrlo. Lo he hecho en otras oportunidades, soy legionaria también, así que bueno, este año quiero hacerlo. Y bueno, y que Dios me dé la fortaleza para poder llegar a cumplir ese sueño tan hermoso que tengo en mi corazón. Gracias Radio María, bendiciones para todos ustedes, los quiero mucho y les mando un abrazo de oso inmenso.
Queridos hermanos, en Cristo y María, estoy escuchando en este momento cuál es nuestra misión. Bueno, mi misión para este año 2019, después de haberla orado por varios meses, ha sido la de iniciar la Cruzada del Santo Rosario por todo este año, a nivel país y a nivel América. Lo hago a través de mi WhatsApp, con una entrega total, desde la mañana temprano, compartiéndolo, grabando los audios y enviándolo a mis queridos hermanos. Yo pienso que esa es mi misión que el Señor ha querido que yo haga desde mi casa. Bendiciones en esta tarea tan hermosa que tienen de evangelizar tan hermoso y tan bello en esta Radio María.
Muchas gracias por tan bellos testimonios. Maxi, ¿qué decir para finalizar en estos últimos minutos que nos quedan? Porque lo que estamos escuchando y muchos mensajes que agradecemos mucho que no llegamos a leer, nos hablan de una iglesia cuerpo de Cristo, donde uno es ojo, el otro es nariz, el otro es oreja, otro es brazo, otro es pierna, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, no tenemos los mismos dones, pero juntos formamos esta iglesia y entre todos para que en la unión realmente demos un mensaje de esperanza.
Qué lindo, qué lindo. Realmente uno cuando escucha, yo por lo pronto con los mensajes que acaban de poner, yo me siento totalmente acompañado, me siento, digo, glorifico a Dios también por la misión de estas personas, de orar, de amar, de cosas que son importantísimas en la vida espiritual de la iglesia, ¿no? Como iglesia, como cuerpo de Dios, son importantísimos. Yo no sé si yo tenía un texto del que se lo escuché al padre Ángel Rossi, sí, está dando la semana brocheriana allá en Cura Brochero, que es maravilloso, del último peregrinar de Brochero lo llama el padre Ángel. Dice que es cuando se junta con Hipólito Yrigoyen en la Plaza San Martín. Me gusta mucho cómo lo define el padre Ángel Rossi, dice, gastados por el trajín apostólico, malherido por la lepra y la ceguera, y sin embargo empacado hasta morir, literalmente, en poder conseguir a su pueblo el ramal del tren que saque de la injusta pobreza la región de la sierra. Y después cuenta de, cita, ¿no?, a Horacio Ollanarte, cómo es esta experiencia cuando el cura Brochero se junta con Hipólito Yrigoyen, que no tenemos tiempo de leerlo, pero lo voy a dejar para el próximo porque es maravilloso. Pero sí quería traer este ejemplo, ¿no?, de que el padre Rossi nos trae, de un cura Brochero ya a 2 años de morir, porque esto fue en 1912, a fines de 1912, y él un poquito más de dos años ya él muere. Tiempo nuestro propósito, porque es ahí donde el Señor nos llama, es ahí donde estamos, está la voz del Señor llamándonos, es ahí donde no nos vamos a hundir caminando sobre las aguas, es ahí donde vamos a poder llegar a la cruz y resucitar con Jesús. Así que bueno, los invito a planificar, empezar por el jueves, cómo empieza mi plan el día jueves, el viernes y así.
Paso a paso, despacito, ahí siempre de la mano de Jesús y de María. Te agradecemos un montón, querido hermano. Estas intenciones las hacemos oración ahora y acompañadas de toda la comunidad. Rezamos el Ángelus, así que una ocasión propicia para unirnos como cuerpo de Cristo en comunidad a rezar juntos. Así que vamos por ahí.
Amén. Amén, amén.
Un abrazo. Hasta el próximo martes. Ahí está Maxi Largui, músico y cantautor cristiano. Durante los meses de enero y de febrero nos va a estar acompañando con estos anuncios realmente maravillosos y que nos hacen tanto bien para poner enseguida en práctica, como él dijo en instante.